7 a 8 de la mañana.
Fútbol, fútbol.
Sábado, 1 de noviembre, a partir de las 11:30 de la mañana, escuche por 104.1 la gran transmisión de fútbol de los Juegos Interfacultades. Estarán disputando por el primer puesto Regionalización Sede Santander de Quilichao versus Facultad de Ciencias Agrarias. Unicauca Estéreo, una onda deportiva.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, hoy nos acompañan nuestros compañeros de universidad, compañeros del sexto semestre de la Facultad de Derecho, del programa de Derecho, el Alexander Erazo, Diana Hoyos, Zuley Buesaquillo, Gerardo Valencia, con los cuales realizaremos hoy un programa muy especial. Un programa que habíamos anunciado y tiene que ver con los alcances, desarrollos y contenidos jurídicos en favor de la mujer, en favor de la equidad y la mujer. Un programa que espero les pueda llegar a ustedes al corazón, sobre todo a todas las mujeres que nos escuchan, porque muchas veces no se conoce en lo extenso de la legislación colombiana a nivel interno y la legislación internacional sobre equidad de género y equidad en la mujer. Un saludo también muy especial a Francisco Fuli en el Control Master, como siempre muy juicioso y haciéndonos aquí que esto salga para ustedes de la mejor manera. No se olviden, compañeros, de escribirnos a nuestro correo electrónico consultoriojurídico@gmail.com o en nuestra página de Facebook que nos encuentra como Consultorio Jurídico. También a nuestros internautas que se comunican con nosotros a través de www.edu.co/emisora. Por eso el tema que les hemos enunciado va a comenzar con nuestra compañera Diana, que nos tiene una información bastante interesante desde la perspectiva de por qué en Colombia comenzó a desarrollarse este paquete legislativo desde casi el año 1992 sobre equidad e igualdad en la mujer. Diana, te escuchamos.
La desigualdad entre el hombre y la mujer se ha producido a través de la historia por diferentes aspectos. Por ello, a raíz de varios movimientos se han logrado superar desigualdades sociales y han pasado a ser los dos parte integral y activa de la comunidad a la que pertenecen. Hasta ahora se han celebrado 4 conferencias mundiales sobre la mujer. Las conferencias han contribuido a situar la causa de la igualdad entre los géneros en el mismo centro del temario mundial y han buscado unificar a la comunidad internacional con una serie de objetivos comunes y con un plan de acción eficaz para el adelanto de la mujer en todas las partes y los aspectos de su vida pública y privada. La 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer se realizó en Beijing en 1995 y fue la mayor conferencia de las Naciones Unidas que haya organizado. La transformación fundamental que se produjo en Beijing fue el reconocimiento de la necesidad de trasladar el centro de la atención de la mujer al concepto del género, reconociendo que toda la estructura de la sociedad y todas las relaciones entre los hombres y las mujeres en el interior de esa estructura tenían que ser reevaluadas. Únicamente mediante esa reestructuración fundamental de la sociedad y sus instituciones sería posible potenciar plenamente el papel de la mujer en la sociedad, ya que ocupa el lugar que le corresponde como participante en pie de igualdad con el hombre en todos los aspectos de su vida. Este cambio representó una reafirmación firme de que los derechos de la mujer eran derechos humanos y de que la igualdad entre los géneros era una cuestión de interés universal y de beneficio para todos.
Eso es muy importante porque, como dice Diana, hay 4 conferencias internacionales para la mujer, pero es importante también recalcar que desde el punto de vista histórico, ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se hablaba ya de un concepto de igualdad de género, de igualdad de la mujer, es decir, igualdades entre hombres y mujeres. Por eso es importante esta introducción a través de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, de 4 al 15 de septiembre de 1995, que existen 13 instrumentos internacionales que hablan sobre la mujer. Ya Diana nos presenta uno por vía de ejemplo entre esa importancia que tiene a nivel local e internacional la igualdad de la mujer. Y es a partir de la Constitución del 1991, cuando desde 1993 se dicta la primera ley, la ley 82 del 3 de noviembre de 1993, por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia, un proceso en cierto sentido y en principio en el desarrollo de lo que es la igualdad de la mujer y la familia. Por eso nuestra compañera Zuley Buesaquillo nos trae otro ejemplo de una reglamentación interna, ya interna, no internacional, sobre la mujer. Zuley, te escuchamos en esta importante información para nuestros oyentes.
Les voy a hacer un breve resumen de la ley 823 del 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para la mujer. La presente ley tiene por objeto establecer marco institucional y orientar las políticas y acciones por parte del gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en los ámbitos públicos y privados. El gobierno deberá promover y garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades que les permitan participar activamente en todos los campos de la vida nacional y el progreso de la nación. Deberá incorporar las políticas y acciones de equidad de género e igualdad de oportunidades de las mujeres en todas las instancias y acciones del Estado, a nivel nacional y territorial. Debe divulgar los principios constitucionales, leyes e instrumentos internacionales suscritos por Colombia que consagran la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades de todas las personas, especialmente lo relacionado con los derechos de mujeres y niños. Se debe promover y fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la generación de ingresos en condiciones de igualdad. Desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación de las mujeres en el trabajo y la aplicación del principio a salario igual a trabajo igual. El gobierno también deberá diseñar y ejecutar programas para dar información responsable de la capacidad reproductiva de la mujer y para prevenir la tasa de morbilidad y mortalidad femenina relacionada con la salud sexual, reproductiva, salud mental y discapacidad.
Para ustedes, amables oyentes, existe ya un producto constitucional que fue la sentencia que estableció en Colombia la posibilidad de abortar, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo bajo ciertas circunstancias. Por eso esta ley es un antecedente que viene a desarrollarse por vía constitucional en un caso específico y que nuestra compañera nos va a recordar cuál es esta sentencia de la Corte Constitucional y cuáles serían los motivos por los cuales es una puesta en práctica de esta ley que acaba de mencionar nuestra compañera, que es la ley 823 del 11 de julio de 2003.
La sentencia es la C-355 del 2006, en donde se despenaliza el aborto en 4 circunstancias. Primero, que peligre la vida de la madre. Segundo, cuando el feto venga con malformaciones. Tercero, cuando el embarazo es fruto de un acceso carnal violento. Y por último, cuando ha sido producto de una inseminación no consentida.
Importante en esta línea de esa igualdad de la mujer, donde sabemos que Colombia, siendo un país esencialmente rural, el Estado, atendiendo a estos instrumentos internacionales, a estos tratados internacionales, dicta la ley 731 de 2002, más conocida como las normas que favorecen a las mujeres rurales, y define, sin ánimo de hacer un elemento discriminatorio, esta ley define qué es una mujer rural y para los efectos de la legislación interna colombiana es toda aquella mujer que sin distingo de ninguna naturaleza,
independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva esté relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado y no es remunerada. ¿Y qué es una actividad rural? Pues es toda aquella actividad tradicional, tal como las labores agropecuarias, forestales, pesqueras, mineras, hasta las no tradicionales como el desarrollo de agroindustria, microempresas y otras actividades realizadas en la perspectiva más amplia de la ruralidad. Esta ley establece como una obligación estatal el de eliminar cualquier obstáculo que le impida a la mujer rural tener acceso a créditos, propiedades, recursos, financiación, e incluso establece que debe existir en los comités de planeación municipal, departamental y regional una representante de las mujeres rurales a fin de que sean escuchadas sus necesidades como mujer y de género. Igualmente, hace una extensión al subsidio familiar para las mujeres rurales que podrían estar generadas incluso a través del sistema de Comcaja, que es un organismo de carácter nacional. Igual establece una vinculación a riesgos profesionales a la mujer rural, cosa que en la información local que uno tiene dentro de este programa, donde constantemente estamos indagando sobre situaciones jurídicas a nuestros usuarios, nunca hemos encontrado al menos una estadística clara y precisa hasta el momento de cómo se protege a la mujer rural desde la perspectiva de los riesgos profesionales. En este sentido, es otro ejemplo de cómo, y en especial la mujer rural, tiene un tratamiento específico de igualdad, de nivelación en términos de reconocerle la obligación que tiene el Estado y la sociedad a ese papel tan importante como es la mujer. Ya tenemos hasta aquí tres ejemplos de cómo la mujer queda incluida dentro de un proceso legislativo para su protección y para lograr que ella tenga igualdad, no solamente desde el concepto de igualdad de género como una política pública, sino que se crean instrumentos de carácter real y específico, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales para el Cauca, sin ánimo de que sea una propaganda para ellas, pues la Ruta Pacífica, que se encarga precisamente de la divulgación y protección a través de esa ruta de protección de la mujer. Escuchemos otro aporte en términos legislativos de lo que es este marco legislativo, perdón por el pleonasmo aquí, pero recordarles a ustedes que hasta el momento en Colombia existen 15 normas de rango nacional que son desarrollo de esos 13 instrumentos internacionales sobre igualdad de género, equidad y no discriminación para la mujer. Escuchamos entonces a nuestro compañero Gerardo.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Es un gusto estar con ustedes nuevamente, pudiéndoles compartir temas de interés. El Congreso de la República en el año 1996 expidió la Ley 294, por medio de la cual se reglamentó se desarrolló el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En dicha ley igualmente se estableció una serie de medidas y procedimientos para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Teniendo en cuenta el tema en que estamos trabajando hoy y haciendo referencia a que la mujer históricamente ha sido la principal víctima de la violencia familiar por razones de subordinación económica y otras cuestiones, es de importancia entrar a hablar sobre el contenido de la presente ley. Entonces, primeramente,
Gerardo, un momentito aquí en el punto para precisar algo que acabas de decir muy importante, y es la protección del concepto de la armonía de la unidad familiar. Pero en un momento, amables oyentes, estamos con ustedes. No olviden, están en sintonía de Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy con el tema a través de la igualdad de género y la no discriminación contra la mujer. Escuchemos unos mensajes institucionales y ya estamos con ustedes en unos momentos.
104.1 Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Porque seguro mato a confianza, las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
Las minas están hechas para matar y mutilar. Por eso, tres cosas tú debes recordar.
1. Desconfía siempre de objetos cotidianos como latas, ollas, galones o animales muertos que en tu camino puedas observar.
2. Recuerda que también en casas y campamentos abandonados se pueden encontrar.
3. Es importante otros accidentes recordar, porque donde hubo minas pueden haber más.
Porque tu vida, mi vida, nuestras vidas debemos cuidar.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
104.1 FM, cerca de ti.
Hola, estamos con ustedes nuevamente en sintonía en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Antes del corte institucional, estaba hablando Gerardo precisamente de la ley 294 del 16 de julio de 1996, una ley que desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Recordemos, Gerardo, la importancia de esta ley y cuál es su finalidad entonces.
Sí, básicamente la finalidad que buscó el legislador fue la preservación de la unidad y la armonía entre los miembros de la familia, ¿sí? En ese sentido, el legislador estableció una serie de medidas de protección con el fin de subsanar aquellas situaciones de violencia y prevenirlas. Dentro de las medidas estableció medidas de protección, dentro de las cuales se encuentran medidas de asistencia a las mujeres que son víctimas de cualquier maltrato, tanto físico, psicológico, en su integridad. De igual manera, en la citada ley se estableció medidas de carácter penal para aquellos casos donde los agresores atacan indiscriminadamente, en este caso que estamos hablando, a su pareja. Entonces, cuando el agresor no entra en conciencia de que está cometiendo un error, esto puede llegar incluso hasta ir hasta la materia penal para subsanar estos problemas de violencia.
Claro, Gerardo y oyentes, eso es muy importante, estas medidas de protección, incluso en materia penal, porque ese es un procedimiento de carácter ágil ante un juez de garantías. Hace la imposición o solicitud de imposición de medida de protección el fiscal del caso frente al agresor, que puede ir desde las medidas reeducativas y sancionatorias de reconvención e incluso hasta la cárcel. Va entre ellas, pasa también por la expulsión del sujeto agresor de la vivienda a fin de que cesen estos actos violentos y así preservar la unidad y la tranquilidad familiar. Por último, y antes de terminar y hacer las conclusiones de este bosquejo o collage de normas sobre la protección de la mujer y no discriminación en el concepto de género, pues nuestro compañero Alexander Erazo nos trae otra norma también de bastante importancia en relación con la mujer.
Bien, el Congreso en el año pasado expidió la ley 1639 del 2 de julio de 2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la ley 599 de 2000.
Es importantísimo que traes esta norma, y además es el decreto ley 1930 del 6 de septiembre de 2013, que como dices se adiciona el artículo 113, no sin antes agregar que también el Código Penal en su artículo 104 numeral 6 establece un agravante de carácter específico por el hecho de ser mujer, y leamos esa adición al código y cuál es el tipo penal que se creó a través de este decreto ley.
Bueno, según el artículo primero, esta ley tiene como objeto fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. En este sentido, en su artículo segundo, modifica el artículo 113 del Código Penal y de manera que señala que si el daño consistiere en deformidad física causada usando cualquier tipo de ácido, álcalis o sustancias similares, incurrirá en una pena de prisión de 72 a 126 meses y una multa de 34.66 meses a 54 salarios. Igualmente señala que si la deformidad afecta el rostro, la pena se aumentará desde una tercera parte hasta la mitad. En ese mismo sentido, en su artículo tercero, ordena crear un registro de control a cargo del INVIMA para ejercer un control sobre la comercialización de estos productos, de manera que se individualice y se identifique a cada uno de los actores que intervinieron en el proceso de comercialización, y así como también un registro de los consumidores de estos productos. En uno de los parágrafos, prohíbe la venta, la tenencia y el transporte a menores de edad y a personas bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas, el porte de estas sustancias.
Importante este recuento de la ley en el entendido, oyentes, que el Estado a veces reacciona de manera coyuntural a fenómenos de política criminal en nuestro medio. Como le decía Gerardo hace un momento, la mujer de un sentido tradicional y sobre todo en América Latina, dado su fenómeno cultural, hay una amplia prevalencia de la autoridad masculina sobre la femenina, y que estas normas lo que buscan es precisamente acabar con ese fenómeno cultural, acabar con esa incidencia no tan racional que tienen algunos sujetos varones frente a sus compañeras, y sobre todo las reacciones que tienen estos individuos o personas que atacan a la mujer, incluso con esa proliferación que hubo hace unos años de causar lesiones personales en el rostro a una mujer con ácido y otras sustancias corrosivas, situación que viene a reformar estos criterios de protección contra la mujer. Este es un primer punto en el entendido de que estos 15 instrumentos de rango nacional, que vamos a hacer un análisis desde el más antiguo, en el año 93, hasta la norma que acaba de comentar Alexander, y estas normas son la ley 82 del 3 de noviembre de 1993, por la cual se estableció una protección a las mujeres cabeza de familia. La ley 294, que habló Gerardo, en relación con la prevención, remediación y sanción a la violencia intrafamiliar. Las reformas al Código Penal desde la ley 599 de 2000, que estableció algunos tipos penales especiales de protección a la familia. La ley 731 del 2002, que tiene la posibilidad y que comentó este servidor y que les está hablando sobre la protección e igualdad de la mujer rural y su actividad. La ley 823 del 11 de julio de 2003 sobre la igualdad y el establecimiento de la igualdad de la mujer como situaciones de género. La ley 1142 de 2007, que modificó parcialmente algunas normas de la ley 906 de 2004 y el Código Penal, creando estos tipos penales y estas agravantes específicas por el hecho de ser mujer. La ley 1257 de 2008, por la cual se establecen normas para la sensibilización y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer, y se vuelve a reformar obviamente el Código Penal y la ley 294 sobre violencia intrafamiliar y la imposición de las medidas de protección. La ley 1257 de 2008, repetimos, esta norma que estableció y reforzó el Código Penal. El decreto 164 de 2010, de enero de 2010, que establece una mesa interinstitucional para erradicar la violencia contra las mujeres. la ley 1468-2011, que modificó los artículos 236, 239, 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo en relación a la igualdad de salario y a la igualdad de oportunidades dentro del trabajo. La ley 1542 de julio del 2012, que modifica algunas normas del Código Penal, entre ellos los artículos 229 y 233. Ellos son lesiones personales contra la mujer, el aborto, la trata de blancas y la inasistencia alimentaria. La ley 1639-2013, que modificó y agregó lo que decía el compañero Alexander, el artículo 113, con lo cual vemos que estos 15 institutos o instrumentos legislativos de rango interno o nacional están orientados a respetar todos los tratados internacionales y los instrumentos internacionales que Colombia haya ratificado en relación con la igualdad de género y la no discriminación contra la mujer. No se olviden, compañeros, en escucharnos y amables oyentes en repetición los sábados de 11:30 a 12 del día, y también por Colombia Estéreo en el dial 95.5 todos los martes a las 8 de la mañana. Como siempre, los invitamos a esta cita semanal aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Estuvo con ustedes Jacob Cuellar, nos vemos en 8 días. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.